Hoy, en la segunda edición de los podcasts de Olive.
Pablo Guevara W. Torres.
Así es. ¿Por qué Pablo se puso Guevara, ese seudónimo tu papi?
Le pusieron.
¿Quién le puso?
Sé que alguien le puso porque tenía la voz parecida a otro locutor, que se llamaba Pablo Guevara.
Yo sabía que don, en paz descanse, don Jorge Piedra Ledesma lo trajo a Cuenca desde Loja.
Sí,
ese, tus papás sí, son lojanos. ¿Tú naciste en Loja o en Cuenca?
No, en Cuenca. Yo nací aquí en Cuenca porque mi papá viene a Tomebamba con mi mamá y nosotros nacimos aquí. Pero realmente nuestras raíces están en Loja. Yo la primera discoteca que conocí fue la de Tomebamba y era un cuarto de discos, de LP. Una pared llena, una estantería llena de discos donde los locutores solamente pasaban la mano y frenaban en donde sabían exactamente dónde estaba el éxito.
Tu papi hacía eso.
Mi papá hacía así.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Olive. Estos podcasts donde estamos conversando con emprendedores, con profesionales. Yo tengo a mi lado al arquitecto Pablo Torres, que además tiene una maestría en gestión de la comunicación. Pablo, le conozco a Pablo creo que desde el año 2002, 2003. Y él es hijo de quien yo también era fan, también referente para hacer radio hace muchos años de... He tenido un seudónimo que se llama igual que su papá, Pablo. Él se llamaba Pablo Guevara. Trabajaba en una radio muy popular acá en Cuenca. Y digamos, lo que se hereda no se roba, dice el dicho, ¿no es cierto? Entonces, con Pablo quiero iniciar hablando de algo que me parece súper interesante. Debido a la trayectoria de Pablo en la radio y una génesis en común que tuvimos hace muchos años. Y quisiera, Pablo, que conversemos un poco sobre esto que se llama radio de especialidad. La radio fórmula que está hace años, por ejemplo, en Quito hay dos franquicias, la de los 40 principales, que es una franquicia española, y Radio Exa, que es una franquicia mexicana. Ellos tienen una radio de especialidad, entonces tienes dirigido el público, y lo que hacen estas radios es como un poco ir variando un poco en función del tipo de música que se va oyendo. Pero la estructura es la misma. Por ejemplo, Radio X está poniendo mucho reggaetón. Uh-huh. Me contaste tú que hace un tiempo estuviste en Noruega. Uh-huh. Y en Noruega, igual que en Inglaterra y otros países europeos, la radio funciona con especialidades. Entonces tú tienes una radio que está especializada en música clásica. Una radio especializada en talk shows. Una radio especializada en música pop. Una radio especializada... Y digo, de alguna forma yo he visto algunos esfuerzos aquí en Ecuador por hacer eso. Pero ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú viste lo que pasa en Ecuador y con lo que pasa en Europa, en Noruega, por ejemplo?
A ver, gracias Javi, qué gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia de tu programa, de tu podcast. A ver, la experiencia que tuve en el 2011 era mirar un poco lo que está recién sucediendo acá. Estoy diciendo que estamos más o menos 10 años atrás de lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y eso que la distancia y la comunicación ha mejorado muchísimo. Yo creo que cuando visité NRK, lo primero que me llamó la atención, NRK es como la BBC de Noruega, lo primero que me llamó la atención fue que tenía una radio NRK según edades, según preferencias del público. NRK principal era una radio que tenía el antiguo formato, que eran noticias y música, pero música que oyen tus papás. De ahí había NRK P3, que era música de ahora, los eslogans diferentes, las noticias también pensadas también o enfocadas a jóvenes, las mismas noticias. El reportero tenía que grabar para NRK, NRK P3, con diferente lead, o sea, con diferente texto para que los jóvenes pudieran conectar con la noticia. Y también tenían NRK Historia, que eran programas netamente o programas cortos con mucho contenido, ¿no?, de información. Ahí dan mucha prioridad a la educación, entonces tenían programas de educación uno tras otro.
Me contaste que en esa época Ahora está muy de moda aquí. De hecho, estos podcasts los vamos a subir a Spotify. Pero me contaste que en Noruega ya era uno de los primeros países donde ya estaba funcionando esta plataforma de
Spotify,
de audio streaming. Entonces,
claro, era para en ese momento, o sea, era increíble tener una aplicación, la discoteca del mundo. Podías encontrar cualquier canción. Lo malo es que estaba cerrada solamente para Europa, algunos países de Europa, ni siquiera estaba para Estados Unidos. Y era algunos países de Europa, es una empresa danesa, si no estoy mal.
Me parece que finlandesa. Creo que es sueca.
O sueca.
Es sueca, sí.
Y el hecho es que solamente muy pocos países tenían acceso a Spotify. Un amigo mío, mi buen amigo se llama Aldo Rasval, él me prestó su clave, su contraseña, para que yo pueda usar desde Ecuador esta plataforma. Entonces, la plataforma lo que hacía es pensar o intuir que la persona dueña de esa cuenta estaba de viaje. Entonces, así burlábamos un poco el sistema. El asunto es que nos dimos cuenta que si tú en 15 días no abrías la aplicación en Noruega, automáticamente se te bloqueaba. Entonces mi amigo tenía que cada 15 días abrir su cuenta para poder yo tener el servicio de Spotify.
Así hackeaste el sistema, digamos. Pero no era sabía, interesante
no,
porque
no sabía
tú...
que estaba hackeando el sistema, sino era una necesidad en ese momento que no sabíamos, pero nos dimos cuenta que no estaba abierto para Latinoamérica.
Y en la radio que tú estabas trabajando, luego propusiste un programa que era con música especializada, porque viniste con esa idea. Cuéntame un poco de esa historia de, no de la radio, sino de por qué creías tú que esto tenía que dar como una... La radio tendría que ser como más especializada, porque los medios ahora están muriendo, los medios tradicionales, la televisión, la radio menos, pero la televisión está anquilosada, está vieja, y las radios, o sea, más bien están ahora adoptando el formato como el que estamos ahorita haciendo, que es un formato de podcast, pero en video, porque Spotify se abrió y ahora incluso los podcasts de ellos te dan la opción de subir en video para que tú puedas poner ahí ese contenido. Entonces, cuéntame un poco esa idea que tenías.
Esa idea que, bueno, lo que sucedía en Cuenca era que había un público olvidado. Entonces, la música, todo el mundo estaba poniendo reggaetón. 2011 ya estaba el reggaetón. Había mucho pop comercial, de ese pop que no trasciende, que no marca una generación. Y veía que la música de los 90s y ese público también estaba envejeciendo y tenía un poco de añoranza de las épocas, de la época de los 90s, ¿no? Que añoraba la época del cassette, que añoraba la época de sintonizar la radio, de mandar un saludo a través de la radio. Y a los directivos de esa época de la radio en la que trabajé, que gerencié, les propuse generar dentro de la radio la programación musical se enfoque en los 70s, en los 80s y en los 90s, sabiendo que ese público de los 90s era el que iba a alimentar la radio los siguientes 10 años, que quizás en ese momento rondaban los 20, 30 años, pero que ellos iban a tener más
poder adquisitivo.
Más poder adquisitivo, y esa situación que no tienen los millennials, es el que tiene la generación X, es de valorar lo anterior, es de que esa conexión que existe entre lo pasado y lo de ahora. Sabían que era un público cautivo, que si lo marcaba en ese momento, se iban a quedar conmigo por lo menos algunos años más. Algunos años más. Entonces, la idea me la dieron, o me permitieron diseñar mi idea o presentar mi idea en una hora, en un horario que no sea muy escuchado, que era de 1 a 2 de la tarde, con música de los 70s, 80s y 90s, y el programa se llamaba precisamente así, 70s, 80s y 90s, tus medidas perfectas, en un medio que no, el fin no era la música, ¿no? Entonces fue un reto. Después tuvimos que irnos, nos pidieron una hora más, el público pidió una hora más. Después fuimos de 5 a 6 de la tarde, sabiendo que es el momento en que la gente más escucha radio, que era cuando estaba manejando el carro. Y esto ahora puede sonar común o normal, pero te estaba hablando del año 2011. Entonces, en el año 2011, no era tan común. O sea, la gente no pensaba que la radio iba a morir, porque no teníamos ni Spotify en Latinoamérica. Lo más cercano era YouTube. Entonces, nos descargábamos todavía a través de aplicaciones como Emul las canciones en MP3. Entonces, yo sabía que la gente, como en Europa, iba a escuchar más radio, porque eso le pregunté a mi amigo, decía, ¿cuándo escucha más radio? Él decía, cuando se movilizan. Cuando están en el metro, cuando están en la radio, en el carro. Entonces, lo mismo nos iba a pasar y nos está pasando. La fórmula ahora, que tú estás hablando de radios especializadas, en Latinoamérica es distinto. Yo creo que la cultura es dañina en Latinoamérica. Y tratar de generar contenido bueno es darse contra la pared. ¿Por qué? Porque sería bueno que se abran espacios en los que tú puedas desarrollar ideas, presentar contenido que dé valor a la persona que escucha. Pero ahora encontramos situaciones que vende más los programas rosa, la prensa rosa, los TikTok que solamente son efímeros o que no te presentan nada. Uh-huh. Y lo mismo sucede en la más en la televisión que en la radio, pero te venden lo mismo. O sea, no entendemos que las plataformas, y cada plataforma tiene su valor. Es bonito conversar, por ejemplo, ahora que estamos cerca. Es distinto si lo hiciéramos por Zoom. Es distinto si lo hiciéramos en una radio en vivo. Es distinto si estuvieran más personas. Entonces yo creo que si ya las redes sociales nos dan la oportunidad de hablar con muchas personas, de hablar de ciertas cosas, todavía existe un nicho muy grande aquí en Latinoamérica de hablar lo que todo el mundo habla, pero al momento que tienes un micrófono, todo el mundo calla. Entonces, creo que por ahí va la cosa.
Tenía un profesor de locución, en paz descanse, Germán Carvajal Torres, que tal vez sea tu pariente. Él era lojano. Y él trabajó en una de las radios más antiguas del Ecuador, la HCJB. Y él dejó de trabajar en la HCJB, él daba las noticias ahí. Y él fue a trabajar en Ciespal. Y en Ciespal, él tenía un convenio con la Universidad de Cuenca, donde yo estudié periodismo y comunicación. Y don Germán nos dio algunos tips. Me dijo que la radio tiene varias Cs y que se hace. La radio puede hacerse con. Tiene que hacerse con. Con la C de cabeza, con la C de corazón y con el respeto a la audiencia, con C de posaderas. Entonces, él decía eso, decía, porque usted necesita pensar el programa, necesita sentirlo, pero además necesita sentarse a escribir. Y por eso él decía con la C de cabeza, con la C de posadera. Entonces, don Germán tenía razón, porque lo que menos hay ahora es tiempo para investigar. O sea, digo, tú sueltas cualquier cosa, haces cualquier baile y ya eres tendencia en TikTok, que es lo que está de moda. Y según lo que yo sé es que los algoritmos de TikTok en Uruguay son distintos a los algoritmos de TikTok en Ecuador. Porque pareciera que se hace un estudio de cómo son los usos y se potencian más esos usos. Yo voy a ocupar una palabra un poco grosera que podría ser un poco despectiva. Digo, tal vez se potencia la ignorancia, ¿no? O sea, porque es más fácil ver un contenido más ligerito. Lo que tú dices, crear el contenido, investigar el contenido. ¿Cuánto tiempo te tomaba hacer esas 2 horas, esa hora de programa, Pablo, para ponerlo en tiempos? Y luego te hago un comentario más.
Lo primero que dentro de ese programa de clásicos era el tiempo de investigación de quién cantaba la canción, en qué momento histórico estaba sucediendo esa canción. Hay muchas canciones que tienen esa historia, ¿no? Que hablan de política, que hablan incluso de amor en tiempos de turbulencia. Artistas que nacieron con alguna dificultad física y que pudieron sobrellevarla con la música, es algo que tú no te das cuenta cuando escuchas solamente la canción. Eso toma tiempo. el internet ha ayudado muchísimo en cuanto a tener el acceso a la información. El problema es que también tenemos acceso a la desinformación. El tiempo que yo tomaba para hacer los clásicos 70s, 80s y 90s, me acuerdo que era una mañana, y a veces el programa de una hora me quedaba corto, y en otras veces me daba cuenta que me quedaba muy largo, porque yo tenía mucho que decir y sucedían cosas que imprevistos de la gente que se conectaba más, que te pedían otras canciones y te iban quitando el hilo conductor. Pero es bueno, esa es parte de la experiencia y también de lo que sucede en vivo. Pero yo creo que hay que tomarse por lo menos unas 2 horas de sentarse realmente y a escribir. Porque el otro tiempo que tú pasas es buscando, indagando, paseándote de por aquí por allá y revisando un poco tus fuentes. Porque el internet sí te da información que puede resultar errónea.
Uh-huh. Estoy pensando en cómo... Le mando saludos a mi amigo Paul Robles, él colecciona revistas de música, especializadas en música. Entonces, de hecho, dentro de la rama del periodismo hay la rama del periodismo musical, que pareciera que es como para el periodismo de farándula, pero no. Tiene que ver con la historiografía, con la historia, tiene que ver con fechas, tiene que ver con el registro, tiene que ver con muchas cosas. Y detrás de un programa de radio, un programa de televisión, un programa de internet, se necesita un tiempo de investigación. Digo, lo seguimos haciendo donde estamos ahora. Y el compromiso de hacer un programa para mí semanal, por ejemplo, es religioso, ¿no? Digo, pero si tú haces un programa diario, imagínate, eso es una radio de lujo, donde una persona se sienta a escribir, como decía don Germán Carvajal. Sentarse a escribir es complicado, Pablo, porque la radio comercial solo espera que tú le factures. No como Shakira, pero sí que le factures rápidamente, ¿no? Para tener mejores ingresos. Pablo, tú que eres hijo de radialista, ¿cómo hacía tu papá con la música ahora que pienso en eso? ¿Y cómo tú ves ahora, me has hablado de internet, que ayuda mucho? Y hablabas incluso de sistemas peer-to-peer, que es más o menos la tecnología que se usó en un inicio en Spotify. Pero, ¿cómo ves tú esa migración de los contenidos en físico a los digitales? ¿Cómo tú miras y qué proyecto? ¿Qué ves a futuro tú con los medios tradicionales? Porque tú estás ahora en una radio acá en Cuenca, haces un programa semanal y tienes un programa como de entrevistas. Uh-huh. Y hablas de temas que son importantes y relevantes. Pero también te tienes que tomar tu tiempo para invitar a la gente a hablar. ¿Qué futuro le ves a los medios, a la radio y a la música? ¿Cómo ves tú esa migración?
En Latinoamérica creo que hay que dar micrófonos a los que tienen algo que decir, no cualquiera. Para que hable cualquiera ya existen diferentes otras plataformas que son gratuitas. Hay un pensador y escritor que se llama Agustín Laje, que escribe un libro que habla sobre precisamente de la contracultura, una cultura que nos está inmovilizando en cuanto a pensar, a tener criterio para tomar decisiones y evaluar lo que nos están diciendo. Entonces sí, hay que ser parte de la contracultura con las personas que hacen precisamente a los que aportan a la cultura. ¿Cuál sería el futuro que yo veo? Las radios tienen una gran responsabilidad de trabajar más en el contenido. Generar contenido es clave. Conectarse un poco más con la sociedad, lo que es relevante, lo que es verdaderamente relevante. Es fácil tener los gobernantes que tenemos porque la gente no entiende lo que está pasando. Es fácil lanzar la piedra y ocultar la mano. Tenemos que salir de esta situación tan superficial en la que nos encontramos. Para mí es un compromiso estar frente a un micrófono. Tengo que pensar 2 veces lo que voy a decir. Y al ser este es un espacio más que están hablando con la persona, con el ciudadano, todos podemos ser parte del cambio. Y todos podemos ser entrevistables siempre y cuando tengamos algo bueno que decir.
Tú me contaste, bueno, te preguntaba también algo de la música. Dime tu opinión respecto de la música y cómo ahora se adquiere fácilmente música.
Ah,
Sí, y sí, luego sí, te voy a preguntar algo sobre el pasado en la radio, cuando nos conocimos, y sobre tu papi también.
Ya. La radio, a ver, yo me acuerdo del cassette, de los cartuchos en los estudios de radio, que eran para poner las cuñas comerciales, que tenían los nombres de las empresas, del vinilo, que cuando alguien no quería, cuando el director de la radio no quería que suenen unas canciones, las rayaba al disco para que solamente toquen el éxito. En la carátula señalado con un resaltador, un asterisco, dependiendo de cuántos asteriscos tenía la canción, era muy buena, sobresaliente, espectacular. De eso recuerdo. De ahí, la migración hacia lo digital es un sueño. Yo la primera discoteca que conocí fue la de Tomebamba, y era un cuarto de discos, de LP. Una pared llena, una estantería llena de discos, donde los locutores solamente pasaban la mano y frenaban en donde sabían exactamente dónde estaba el éxito.
¿Tu papi hacía eso?
Mi papá hacía eso. Mi papá hacía eso. Después, en Super 949, habían ya la discoteca, los CDs y los mini disc. Y recuerdo que en 1998, yo era fanático de Héroes del Silencio, y me bajé una canción que no salió en el disco Radical Sonora de Enrique Bunbury en un día y medio. Bueno, una tarde y media.
¿Bajaste de internet?
Sí, pesaba 3.8 megas. Y tenías que conectarte, ¿no? Con Equanet, creo que era la...
Sí, sí, claro, internet.
Y
ahora es Telconet, que es NetLife.
Claro, entonces sonaba el pitidito, y tenías que conectarte, ¿no? Y tú cruzabas los dedos para que no se caiga la conexión, porque perdías todo el tiempo. Y la canción era Halle Bob Tone y Maldición, que me acuerdo que mi papá lo compartió con German y se volvió un éxito después. Pero realmente era por mi gusto, mi preferencia, pero se demoró casi una tarde y media a descargarse eso. ¿Y cuánto en teléfono? No te podría decir cuánto se pagó en esa factura, teléfono, energía, el mismo servicio de internet que te cobraban por megas. Entonces no sé cómo salía esa factura, pero recuerdo que viendo ahora que me descargo la información que tengo aquí en la aplicación, todas las canciones que me gustan es revivir y sonreírme, ¿no? ¿Cómo veo la tecnología? No sé qué nos depare ahora el futuro, pero creo que tenemos que tomar de lo viejo lo bueno. El corazón, creo que lo que tú hablabas, ¿no? El corazón y la cabeza son cosas que ya se han perdido. Y las canciones, los contenidos de las canciones, creo que decíamos lo mismo, pero respetando a las personas.
Teníamos una propuesta ahora que estábamos hablando con Pablo de los registros. Yo tengo por ahí un registro del año 1979 con una extraña cuña de radio que habla de la camioneta Mitsubishi L200 en el año 1979. Si tú estás viendo este programa y tienes grabaciones de cassettes donde son publicidad, locutores, háznoslo saber para ponerlos al aire en este espacio. Pablo decía que no tiene algunas grabaciones de su papá, y eso lo lamentamos. Saludos a Pablo Torres, papá, a don Pablo Wilmer Guevara. Torres. Es Pablo W.
Pablo
no Guevara, era nombre.
No es
su era nombre. Era Wilmer Torres.
¿No? Wilmer Torres, sí.
Saludos a Wilmer Torres, que era Pablo W. Guevara.
Ajá.
Entonces, digamos.
Era Pablo Guevara W. Torres.
Así es. ¿Por qué Pablo se puso Guevara, ese seudónimo tu papi?
Le pusieron.
¿Quién le puso?
Sé que alguien le puso porque tenía la voz parecida a otro locutor, que se llamaba Pablo Guevara. Por ahí va.
Yo sabía que don, en paz descanse, don Jorge Piedra Ledesma lo trajo a Cuenca desde Loja.
Sí,
tus papás son lojanos. ¿Tú naciste en Loja o en Cuenca?
En Cuenca. Yo nací aquí en Cuenca porque mi papá viene a Tomebamba con mi mamá y nosotros nacimos aquí. Pero realmente nuestras raíces están en Loja. Y sí, o sea, el seudónimo lo pusieron en radio, le pusieron a mi papá en Radio Juvenil. En Radio Juvenil en Loja le pusieron el seudónimo.
¿Era una radio de AM o de FM?
De AM,
tenía que haber sido, no sé si es FM o AM, no tengo claro eso, pero sé que se llamaba Radio Juvenil.
Interesante. Oye, ¿y cómo fue cuando tú conociste los estudios de la radio donde nos conocimos? Cuando llegaste, ¿qué pensaste? Digo, me has hecho acuerdo que, bueno, yo soy mayor a Pablo con unos años nomás.
Poquitos años.
Entonces, Pablo me hizo acuerdo de algo que lo había borrado de mi mente, es que también me pasó con don Germán Carvajal, que él nos contaba, y tal vez eso me impactó mucho, que una de las locutoras de noticias estaba dando noticias, la compañera Lorena Escobar estaba dando noticias, y Lorena se equivocó, y don Germán la aló del cabello. Creo que eso me quedó, y tú me dices que te había dado como un manazo, un golpe, algo así. Ya te dije que lo sentía, pero digamos, yo me lo tomé muy en serio, porque digamos, trataba que la radio suene súper, lo más profesional que se podía.
Sin baches.
Y además, era un programa en vivo donde habían muchas cosas que podían ser error, pero gracias a la habilidad de las personas que estaban haciendo el programa en vivo, tenían la capacidad histrónica de improvisar. Uh-huh. Y entonces esa improvisación llevó a que creemos un personaje. Yo decía, así es un mono que está por acá, que tocó mal los botones.
Claro.
Y ahí creamos un personaje.
Que era el mono Panchito.
El mono Panchito. Entonces, este programa se llamaba Crayola, un programa. Claro. Pero cuéntame un poco entonces esa experiencia, tu versión de los hechos.
La versión de los hechos es que me pusieron para que tú me enseñes a manejar la consola. Era una nave. Radio Familia en su momento fue una nave. Y tenía un precioso mueble en U.
Donde innovador, súper innovador. Sí, super.
Tenías
innovador.
Mano izquierda para conectar o manejar todo lo que son sonidos de la consola, que serían las canal 1, canal 2, y podías hacer mezclas. Y en la consola de mano derecha tú podías manejar los micrófonos y las llamadas en vivo, más cercano a las personas, ¿no? Me parecía genial. Entonces tú tenías la facultad de poder estar casi como un DJ, pero manejando esa nave, ¿no? Y yo recuerdo que algo hice o no hice, no recuerdo, pero recuerdo tu estrés y tu enérgico manotazo, porque o la radio se fue en silencio, mandé algo que no tenía que mandar, o dejé el micrófono abierto, algo hice.
Y sabes que tal vez la frustración debía haber sido...
O bajé el canal del satélite, creo que no sé.
Oye, pero ¿sabes qué pudo haber sido también? Es que ese programa se libretaba. Hacíamos un libreto de radio, y a pesar de que había libreto, algún error era como, no puede ser, porque ya libretas, ya haces todo. Y falla la parte técnica, o sea, es como...
O sea, yo creo que fue el satélite, que bajé el canal del satélite, y mientras nosotros estábamos en vivo, también habían programas que se grababan desde el satélite. Yo creo que bajé ese canal y no sabíamos qué tiempo estaba bajado ese canal, y creo que por ahí fue. Ya. Creo que fue, y algunos programas no se grabaron, ¿no? Ya. Cuando se tenían que grabar.
Bueno, eso han pasado ya como 20 años. La radio donde trabajamos, la Radio Familia, ya va a cumplir 20 años ahora. Si no es que ya cumplió 20, creo que va a los 21 años. Entonces, de que salió al aire fue en noviembre del 2002. Entonces, este año es el año 21. Estamos sobre el 20, pero digamos, hemos sido parte de ese semillero que ha sido esta radio aquí en la ciudad de Cuenca. Hablamos con Pablo y decíamos que a veces los egos provocan que los medios tradicionales no le abran la puerta a nadie, porque ya fulano es dueño del espacio, ya 50 años hace el programa. O sea, ¿para qué vamos a buscarlo si con el de 50 años estamos bien, hermano? Así como don Alfoncito en Ecoavisa, a los 82 años se jubiló, pero imagínate una persona que dé espacio y diga, bueno, ahora sí doy espacio a los jóvenes después de tener 82 años, Pablo. Entonces, digamos, creo que hay tiempo como para hacerse al lado más tempranamente o no sé.
Yo creo que existen espacios. Alfonso Espinosa de los Monteros tiene la credibilidad que se ha ganado a pulso. Más allá de cualquier posición política, cualquier cosa.
O sea,
ha tenido un espacio donde se ha equivocado como cualquier persona, pero ha dejado una historia, un legado, que es innegable. Más allá de que es acertado o desacertado, ha generado eso. Y se le respeta por eso. Se le respeta por los años que ha tenido. El dejar espacios, yo creo que tiene dos connotaciones. La una, lamentablemente, los medios de comunicación se toman como una herencia. Entonces, una herencia sin un legado no creo que es lo más apropiado para ningún medio. Los que empezaron un medio de comunicación quieren dejar un legado, quieren aportar a la sociedad. Los otros quieren lucrar de la sociedad. Y eso genera egocentrismos, necedad, porque la radio necesita de personas que sumen a la sociedad y que tengan esa voluntad de hacerlo. Entonces, abrir los micrófonos a cualquiera no se lo debe hacer. Ya dije, lo primero que deberíamos hacer es buscar a una persona que tenga algo que decir. Lo segundo, encontrar ese corazón comprometido. Y tercero, pulirlo, trabajarlo y darle oportunidades, porque quizás esa es la persona que me va a dar de comer a mí en un futuro, como dueño de un medio de comunicación. Y hay que ser agradecidos. Siempre hay que ser agradecidos. Yo agradezco a Radio Familia que me abrieron la puerta a un hombre, a un joven inexperto que lo que tenía era solamente el nombre de mi papá, ¿no? Que me respaldaba, nada más. La experiencia de mi papá, que era la que me respaldaba, nada más. De ahí he hecho camino al andar.
Bueno, cada uno abre su camino. Gracias a Pablo Torres por darnos un poco de la historia de la radiodifusión acá en la hermosa ciudad de Cuenca. Si ustedes escuchan el ruido, es porque realmente estamos en un estudio de arquitectura. Esto no es un estudio de radio. Y tampoco queríamos que el estudio o que este sonido suene como a eco. Entonces le dije a Pablo, no importa que se oigan las motos o los carros, porque es un podcast más de campo. Y le decía a Pablo, grabemos en video para que también quede el registro, en ese formato. Entonces, Pablo, te agradezco mucho por tu tiempo. Y no se pierda la siguiente edición porque va a estar buena. Vamos a hablar de los multitalentos que una persona tiene. Porque Pablo es arquitecto, pero él también es, digamos, comunicador innato. Entonces, en el siguiente podcast vamos a hablar de esto. Te recordamos que este es un podcast de los que estamos publicando aquí en RadioLabEC.com y esta es la serie de los podcasts de Olive, donde hablamos de varios temas, entre esos con emprendedores profesionales, como te habíamos contado al inicio. Mi nombre es Javier Macas Enderica, yo soy conductor de este espacio. Nos vemos hasta la próxima. Chao.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.